Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy la tarde de COPE la hacemos desde el Congreso de los Diputados. Estoy en este momento en el patio del Congreso de los Diputados, que es por donde acceden pues todos los representantes de la soberanía nacional. Están llegando todavía algunos diputados que están algo retrasados. A las 4 está previsto que se reanude la sesión. Vamos a escuchar a los líderes de la oposición, los líderes de los grupos parlamentarios de la oposición y también a los socios de Sánchez darle la réplica a la intervención que ha tenido esta mañana. Sánchez ha hablado durante 9 minutos. Eso es lo que hubiera sido conveniente. Ha hablado durante 90 minutos. Le han sobrado 80 minutos. En realidad, su intervención podría haberse quedado en 3 frases. La culpa es de la inflación, la culpa es de Putin, yo giro a la izquierda y voy a subir impuestos. Vamos con los impuestos.
Un impuesto excepcional a las grandes empresas energéticas que afectará a los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero. Que el gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés.
El impuesto para las eléctricas ya estaba anunciado. La novedad aquí es el impuesto para los bancos. La reacción en la bolsa ha sido bastante negativa. Los bancos están cayendo en la cotización. ¿Qué significa una subida de impuestos para los bancos? Pues lo que va a significar es que este tipo de impuesto reduce el volumen de crédito y nos hace más difícil obtener un crédito, nos hace más caro obtener un crédito. Esto no sirve para luchar contra la inflación, esto sirve para recaudar. Acaba de intervenir aquí en el patio del Congreso Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, que está contenta con lo que ha anunciado Sánchez, no sabía ella lo que iba a anunciar, pero que pide más impuestos. Impuestos para todas las empresas del IBEX 35.
El 83% de la causa de la inflación tiene que ver con los márgenes empresariales.
Ya estamos con la dialéctica de malos y buenos. La culpa la tienen las empresas. Notable, ya digo, giro a la izquierda, que tiene muy contento a Podemos en las últimas horas. Sánchez también ha anunciado un bono para los trenes de cercanías.
Les anuncio que el gobierno bonificará el 100% de todos los abones de varios viajes para los trenes del servicio público de cercanías, rodalíes y media distancia operados por Renfe.
Los que saben de esto dicen que un bono para que el transporte sea gratuito no necesariamente hace que aparquemos el coche y que cojamos el transporte público. Usamos o no usamos el transporte público, no por razón de precio, sino por razón de tiempo o por razones de comodidad. Tenemos la gasolina a 2 euros y seguimos utilizando el coche. ¿Significa que esto no va a beneficiar a nadie? Sí, va a beneficiar a los que tienen las rentas más bajas y esa no es mala medida. Sánchez ha tendido la mano de aquella manera a la oposición, porque a la par que tendía la mano al PP, pues volvía a estar muy faltón.
El curandero no tiene conocimientos científicos, ni tampoco dispone de datos, y tampoco pretende curar la enfermedad, quiere beneficiarse de esa enfermedad.
Bueno, pues llamar curanderos a la gente del PP no es precisamente una manera de extender la mano para conseguir algún pacto de algún tipo para hacer frente a la inflación. Sánchez, además de ponerse medallas por lo bien que lo ha hecho, ha avisado de que vienen tiempos malos. Insisto, una subida de los impuestos para las eléctricas, para los bancos, no va a significar que tú y yo vamos a sufrir menos en nuestros bolsillos la subida de los precios. Va a significar que el Estado va a recaudar más y probablemente el exceso de costes vía impuestos lo acabaremos pagando los consumidores. Ya quedan poquitos diputados entrando en el Congreso. Aquí hace un calor de cuidado, pues como en toda España. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Porque hay más noticias hasta ahora, no todo va a ser política. Más de 630 pequeños simios se han sentido hoy en el Teide, seísmos, se han sentido hoy en el Teide en Tenerife. Se cree que son provocados por movimientos de fluidos como vapor, gas o agua. Santiago Morillón.
Son ya más de 630 los eventos detectados bajo el Teide desde las 6 de la mañana en lo que se conoce como un enjambre sísmico. Desde el Instituto Volcanológico de Canarias apuntan a que esto probablemente responda a movimientos de fluidos como vapor, gas o agua, que no implica una mayor probabilidad de erupción. Luca Dauria.
La previsión de erupciones no se puede basar sobre un terremoto. Tiene que haber también deformación del terreno y a fecha de hoy no hay nada de eso. ¿Entendéis? No hay deformación del terreno. Entonces, no hay magma que se está moviendo.
Hay antecedentes en los últimos años de estos enjambres sísmicos en Tenerife, en 2016, en 2019 y el último hace escasamente un mes.
Estamos hablando de seísmos, no de simios. El Supremo avala el indulto parcial que el gobierno de Pedro Sánchez otorgó a Juana Rivas, condenada por impedir al padre de sus hijos verlos durante varios meses. Patricia Rossetti.
Unanimidad en la sala de lo contencioso del Supremo que rechaza el recurso del exmarido de Juana Rivas, Francesco Arcuri, recurso contra el indulto parcial concedido por el gobierno en noviembre de 2021. El padre de los hijos de Juana Rivas señalaba en su escrito que el indulto se tramitó con sorprendente urgencia por parte del Consejo de Ministros y que la concesión de la medida de gracia fue arbitraria. Se adoptó a pesar de las irregularidades del expediente. Juana Rivas fue condenada por desaparecer durante un mes con sus hijos para no entregárselos a su padre, al que acusaba de malos tratos. La sentencia se conocerá en los próximos días.
Y ya son 13 los vuelos cancelados y 120 los que tienen retraso por la huelga de Ryanair, que ha comenzado hoy, que va a durar hasta el viernes. El aeropuerto de España con mayores incidencias es el del Prat, en Barcelona. Algunos aeropuertos europeos se están poniendo ya medidas para evitar el colapso. El aeropuerto de Heathrow, por ejemplo, ha establecido un límite de 100.000 pasajeros diarios hasta el 11 de septiembre. Y el Tour llega a los Alpes. Edu Azagra.
Décima etapa de la Ronda Gala con final en alto. ¿Cómo marcha esa etapa, Alberto Arauz?
Pues ahora mismo está neutralizada porque unos activistas han tomado la calzada y han interrumpido el paso de los fugados del día, y ahora mismo la carrera está neutralizada hasta que se normalice la situación. Antes de este incidente iba en cabeza de carrera el italiano Alberto Betiol con unos 30 segundos de ventaja sobre un grupo de 24 fugados, entre los que hay dos españoles, Luis León Sánchez y Jonny Izaguirre. Ya 7 minutos viene el pelotón con Tadej Pogačar y el resto de favoritos. Una jornada, por cierto, Edu, marcada por el COVID, porque el compañero de Tadej Pogačar, George Bennett, se ha ido para casa al dar positivo en COVID, y otro de sus gregarios de lujo, el polaco Rafał Majka, está en carrera pero con positivo en COVID.
Recuerda que puedes seguir el resto de la décima etapa en cope.es y aplicaciones móviles con Eri Frade, Quique Iglesias y Alberto Arauz. En fútbol, esta noche España disputa su segundo partido de la fase de grupos de la Eurocopa femenina ante Alemania. Las dos selecciones ganaron su primer partido, y si las españolas vencen esta noche y Finlandia gana en el otro partido del grupo, estaremos en cuartos de final. Además, en el mercado de fichajes se ha hecho oficial la venta de Reyman Ag del Barcelona al Watford, el Cádiz ha firmado al lateral Joseba Zaldúa y el Athletic Bilbao ha renovado a Ander Kappa hasta 2024.
Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Y hoy la pregunta es, ¿impulsará reformas para modificar los delitos de sedición y rebelión?
¿Se lo está pidiendo? Es la voz de Cuca Gamarra, la portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular, que está comenzando su intervención en el debate del Estado de la Nación. Estoy haciendo hoy la tarde de COPE desde el patio del Congreso de los Diputados. Vamos a ver qué respuesta da Cuca Gamarra a los anuncios que ha hecho esta mañana el presidente del gobierno, fundamentalmente a esa subida de impuestos que ha anunciado el presidente del gobierno y al calificativo utilizado para designar a la oposición, al Partido Popular, los ha llamado curanderos. Mientras tanto, te voy a contar otra cosa. Porque había una gran expectación para ver las primeras imágenes del telescopio James Webb. Ha sido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha hecho pública la primera instantánea tomada por el mayor observatorio astronómico jamás lanzado al espacio. La impresionante e histórica imagen desvela miles de galaxias en el universo profundo. Podemos admirar en esta foto un gran cúmulo de galaxias a 4.600 millones de años luz de la Tierra. El observatorio está anclado en una órbita en torno al Sol, en el punto conocido como Lagrange 2, a 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta, y puede ver más allá en el universo que ningún otro telescopio, hasta captar la luz de las primeras estrellas nacidas después del Big Bang. Para comprender qué significa esta foto, enseguida vamos a hablar con una persona que conoce bien el universo. Pero antes saludo a Lorenzo Silva, escritor, columnista, que como sabes nos suele acompañar en la tarde de COPE. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte. ¿Qué te ha parecido esa foto que, bueno, está en todos sitios, en las portadas de todos los periódicos, en las portadas de todos los digitales?
Pues fíjate, de entrada lo primero que uno piensa es una vez más una expansión del conocimiento humano, ¿no? Al final, la humanidad ha desarrollado herramientas para ampliar de una manera potencialmente ilimitada.
Sí, no parece que tengamos ahora mismo conexión con Lorenzo. Enseguida intentamos conversar con él. Lorenzo, ¿nos escuchas?
Sí, escucho.
Nos decías sobre la foto.
Sí, no digo que lo primero que llama la atención es cómo una vez más el ser humano pues es capaz de expandir las fronteras de su conocimiento, ¿no? Somos una especie que cada vez profundiza más en esa conciencia de lo que tiene a su alrededor. Esta es nuestra grandeza y también en cierto modo nuestra miseria, ¿no? Porque nos hace ver lo pequeñísimos que somos. Pero en este caso, además, yo creo que tiene una dimensión singular, ¿no? No solo estamos viendo el universo tan lejos como jamás lo habíamos visto en el espacio, sino que esta imagen también, en cierto modo, nos permite ver muy lejos en el tiempo. Lo que estamos viendo sucedió hace muchísimos años, ¿no? Sucedió en los orígenes del universo. Realmente sobrecoge ser capaz, haber tenido la oportunidad, como tenemos todos los que vivimos en este momento, de ver no solo tan lejos en el espacio, sino también tan atrás en el tiempo, ¿no? Muchísimo antes de que existiera todo lo que nos ha creado y ha dado lugar a la humanidad y a todo lo que tenemos.
La verdad, Lorenzo, es que es difícil imaginárselo. Hay que hacer un esfuerzo, ¿eh? Lo que tú señalas es muy interesante. O sea, esta foto corresponde a un mundo lejano, pero que ya no existe, porque es una foto de hace mucho tiempo. Lorenzo, vamos a ver si seguimos comprendiendo esta imagen con la ayuda de Elena Manjabacas, que es astrónoma española y forma parte del equipo de la NASA que ha preparado los tests para el buen funcionamiento de este telescopio que ha hecho la foto. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Elena, ayúdanos a comprender esta foto que hemos visto, foto del universo. ¿De qué momento del universo?
Bueno, pues hay varios momentos, de hecho, en esta foto, porque lo que está ocurriendo aquí es que hay un cúmulo de galaxias, pero de ese cúmulo de galaxias, por tener mucha gravedad, lo que está haciendo es un efecto de lente gravitacional y, por lo tanto, eso nos permite ver cosas que están aún más lejos en el universo. Entonces, las cositas así como rojas que veáis, sí, en la foto son galaxias, pero mucho más distantes, mucho más lejanas, también en la distancia y en el tiempo, como bien estabais diciendo, y las que son más claritas están más cercanas. Entonces, en esta foto estamos viendo, bueno, aparte, si habéis hecho la prueba de hacer zoom por toda la foto, vais a ver pequeñísimos puntos,
sí,
en zonas donde parece que no hay nada. Y eso también son galaxias, que hasta ahora no se habían visto, obviamente. De hecho, si comparáis con la imagen del Hubble de hace unos años, que tardó 2 semanas en sacarse, vais a ver que hay zonas en esa foto donde hay negro, y si la comparas con la foto de ayer, ves que en ese negro hay más galaxias, las que estamos viendo en la foto de ayer. Así que esto es impresionante.
Ya, Elena, ¿sabemos la fecha de esta foto? Es decir, ¿sabemos en qué momento estaba el universo?
Pues si no me equivoco, creo que era como unos... no quiero decir ninguna barbaridad porque no me acuerdo ahora mismo exactamente, pero unos cuantos millones de años después del Big Bang.
Ya, porque el universo, ¿qué edad tiene?
13.500 millones de años.
O sea que estamos... esta foto refleja... un momento muy inicial del universo.
Sí, prácticamente. Como digo, algunos de los objetos son menos iniciales que otros, pero sí.
Ya. ¿Y cuál ha sido vuestro trabajo con este telescopio?
Pues básicamente la puesta a punto del telescopio, o sea, hasta desde que el telescopio se lanzó, que estaba, digamos, plegado, hasta que se desplegó, el alineamiento de esos espejos, porque obviamente después de desplegarlo, los espejos cada uno miraba alguna parte, había que alinearlos, había que hacer el enfoque, y luego caracterizar cada uno de los instrumentos, de los 4 instrumentos que van a bordo. Entonces, yo lo que me he dedicado ha sido a la caracterización de NIRSEC, que bueno, ahora dentro de un rato vamos a ver de hecho las primeras imágenes, los primeros datos tomados por NIRSEC también, y bueno, hasta que se llega ahí, ¿no? Pues hay que caracterizar el instrumento, hay que calibrarlo para asegurarse de que los datos que se obtienen son válidos para hacer ciencia.
Elena, ¿es una imagen real o es una simulación? O sea, ¿es una foto o es algo que una vez que se han identificado esos cuerpos se hace una especie de simulación?
No, son datos reales, ¿no? Lo único que, bueno, hay datos que son imagen, como los que estáis viendo aquí.
Sí.
Hay otros datos que son espectros, lo que se llaman espectros, que son básicamente arcoíris, ¿vale? Como esos arcoíris que vemos del sol, lo que pasa que son arcoíris primero en el infrarrojo, o en el infrarrojo cercano, en el infrarrojo medio. Y luego no son del sol, son de otras cosas, de otros objetos, pueden ser de galaxias, pueden ser de estrellas, pueden ser incluso de exoplanetas. Y el interés de eso es que estos arcoíris tienen unas líneas.
¿Sí?
Que nos dicen de qué están compuestos. O sea, es así como conocemos los astrónomos el universo, tomando espectros, viendo los arcoíris de estos objetos, y esas líneas tan características nos dicen cuál es la composición.
¿Cuántas galaxias hay en esa foto?
Uf, pues no me he puesto a contarlas, pero fácilmente miles.
Miles de galaxias. Sí. ¿Sabemos cuántas galaxias hay en este momento en el universo?
No, claro que no. Porque como fíjate, como bien estamos diciendo, uno puede hacer un conteo con lo que tiene, ¿no? Con las imágenes que tiene. Pero luego viene James Webb y te hace otra imagen más profunda y ves que en realidad hay muchísimas más. Así que es casi imposible hacer una estimación.
Decís que es una foto del universo profundo. ¿Qué es el universo profundo?
Vale, el universo profundo es, como estábamos mencionando antes, el universo más lejano, o sea, el universo, digamos, como en sus primeras fases después del Big Bang. Eso es el universo profundo. Se llama profundo simplemente porque al estar tan lejano es obviamente muy débil, como hemos podido comprobar. Por eso se llama profundo.
Ya, o sea que no es un problema de espacio, o sea que esté más abajo, no es solo una metáfora. Esta foto, además de hacernos entender que hay muchas más galaxias de la que pensamos, esta foto y lo que venga, ¿para qué nos va a ayudar? O sea, ¿de qué manera nos va a ayudar a comprender mejor el universo y su historia?
Es una buena pregunta. Bueno, esta foto en sí misma, yo sin ser experta en el tema concreto que toca esta foto, se pueden saber ya bastantes cosas. Y es, bueno, por ejemplo, el cúmulo de galaxias que crea esa lente gravitacional de la que estaba hablando antes, que nos proyecta las galaxias más lejanas. ¿Cómo es ese grupo, no? ¿Cuántas galaxias hay formando ese grupo? ¿Cómo está unido ese grupo gravitacionalmente? Y sabemos que en estos tipos de grupos lo que hay es también materia oscura uniendo estas galaxias entre sí, sino por la pura materia que podemos ver que emite luz, quizá no podrían estar unidas entre sí. Entonces, eso va a ser algo que se estudie, ¿no? La materia oscura y qué tipo de materia oscura puede ser. Y luego, Elena, más allá
¿sí?
de eso...
Sí.
Más allá de eso, es cada una de estas pequeñas galaxias seguramente se vayan a estudiar más en profundidad y se vayan a mirar exactamente, bueno, a qué distancia están y qué características tienen y compararlas con las que conocemos ahora más lejanas. O sea, que eso es lo que yo me imagino sin ser la experta en este
tema. Ya. Elena, gracias por estar con nosotros y gracias por tu trabajo.
Muchísimas gracias.
Decías, Lorenzo, que da vértigo. La verdad es que cada vez que hablamos con un astrónomo siempre la sensación es la misma, ¿no? O sea, porque estamos hablando de galaxias como si fueran cualquier cosa, claro. Y cuando te pones a mirar nuestra propia galaxia te vuelve a dar vértigo. O sea, es que es difícil construir con la imaginación la imagen del universo. Pero querías tú hoy también hablar, Lorenzo, de la situación en la que está el mercado de divisas, porque tenemos el dólar y el euro a la par. O sea, un dólar es un euro es un dólar.
Sí, mira, Fernando, hay que recordar que el euro ha estado por debajo del dólar, pero en un momento muy, muy inicial, ¿no? Justamente en el año de su conversión en moneda. El euro ya existía, pero cuando empezaron a circular en nuestras manos, ¿no? En el año 2002. Desde el año 2002 no estaba el euro en esa paridad o por debajo. Vaticinan, por cierto, que el camino que llevamos, la senda que llevamos es descendente. Es decir, que no se va a mantener en esa paridad euro-dólar, sino que probablemente el euro va a bajar, ¿no? Y aparte de las repercusiones monetarias, financieras y económicas, que no son pequeñas, porque sigue habiendo muchas cosas que se compran en dólares y naturalmente nos van a costar más caras, ¿no? En un momento donde precisamente no andamos sobrados. También yo creo que este cruce, ¿no? Este cruce de las cotizaciones tiene en este momento un valor simbólico. Un valor simbólico que tiene que ver con, bueno, pues al final, al cabo de 20 años de este siglo, ¿no? El euro que nació con el siglo y que era en sí una promesa, ¿no? De pujanza de Europa en el mundo, una divisa alternativa que podía incluso llegar a competir con el dólar, ¿no? Que supone para los Estados Unidos una enorme ventaja porque le da una financiación gratuita casi ilimitada, ¿no? Pues el transcurso de estos 20 años de cómo se ha movido la historia del mundo y la historia de Europa, que también tiene que ver con las decisiones que hemos ido tomando unos y otros, ¿no? También las decisiones que ha tomado Europa, a lo que lleva es a que el euro se deprecia. Es decir, a que en cierto modo, con ese indicador, podemos decirlo de manera simbólica, Europa también se deprecia. La situación en la que está en este momento Europa, la coyuntura, es una coyuntura que claramente le ha restado valor. Le ha restado valor a la economía europea, le ha restado posibilidades de creación de riqueza, pues precisamente como consecuencia de las decisiones, ¿no?, que hemos tomado los europeos o nuestros líderes en estos 20 años. Y me parece que, bueno, el hecho, más allá de su valor simbólico y económico, daría para una reflexión más de fondo, ¿no? ¿Qué quiere ser Europa en adelante y qué puede hacer en esta encrucijada en la que ahora mismo indudablemente está?
Lorenzo, como sabes, estamos haciendo el programa de la tarde en el Congreso de los Diputados. Ya estamos oyendo a Cuca Gamarra, que es la portavoz del Partido Popular. Tenemos sonido del hemiciclo que tengo enfrente.
Y no se dejan ayudar ahora cuando les proponemos bajadas de impuestos, contención del gasto improductivo, 60.000 millones de euros.
El PP pide bajada de impuestos, el presidente del gobierno ha anunciado subida de impuestos. Yo no sé, Lorenzo, si has tenido algún minuto para ver lo que estaba pasando en el Congreso y cuál ha sido la impresión que te ha dado.
Algún minuto he tenido y algo conozco de las propuestas principales y, bueno, son propuestas que de entrada pueden ser leídas como un apoyo a las capas más necesitadas, ¿no?, y menos favorecidas de la sociedad española. Pero siempre este tipo de medidas, ¿no?, que se plantean además con cierta espectacularidad y con afán de reclamo, ¿no?, de reclamo también político y publicitario, no cabe duda, ¿no?, también plantean al final alguna duda, ¿no?, porque de entrada, bueno, pues sí, apoyar la locomoción y la locomoción además en transporte público de las personas que tienen menos recursos parece de entrada una medida estupenda, ¿no? Pero bueno, pues hay que financiarla, y hay que financiarla, y cómo se financia eso a largo plazo, ¿no? De momento, bueno, pues es una medida transitoria, habrá que ver cuál es el impacto. Puede que sea bueno, ¿eh? Sobre todo en términos de ahorro energético en un momento en el que era falta, ¿no? En cuanto a los impuestos que se giran sobre los poderosos, la verdad es que siempre acaba viniendo la misma consideración, ¿no?, a la mente de quien conoce un poco la historia tributaria, ¿no? Los poderosos siempre tienen la manera de trasladar sus cargas fiscales a otros, y eso es inexorablemente lo que acaba pasando. ¿Esta vez no sucederá? Bueno, vamos a ver qué cautelas se han tomado y si funcionan, ¿no? De entrada, cabe dudarlo.
Sí, será un precedente, o sea, será algo inédito, que al final no acabemos pagando nosotros. Gracias, Lorenzo, por estar con nosotros, como siempre.
Hasta luego.
Y Elena Fornas tiene un interesantísimo mensaje sobre la Mutua.
Siempre son interesantes, Fernando, porque a todos nos gusta que nos resuelvan los problemas, que nos ayuden, aunque sea en pequeñas cosas. ¿Tu seguro de hogar no te echa una mano con las pequeñas reparaciones de tu casa? Pues bueno, es para decirle dos cositas. La primera, no me echas una mano con las pequeñas reparaciones de mi casa. Y la segunda, que lo propone la Mutua, yo me voy a la Mutua, Fernando, porque si te vas además con ellos, además del servicio de manitas, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91 555 5555. Por este y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Enseguida vamos a hablar de la famosa huella en internet. ¿En qué consiste? ¿Qué se puede hacer para borrarla o para gestionarla? Y por eso queremos que esta tarde nos cuentes tus historias, no con internet, sino con los mensajes que acabaron donde no tenían que acabar. Ya, es un clásico ya mandarle por WhatsApp un mensaje a la persona a la que estás criticando y que le llegue. O mandarle un correo electrónico a la persona que no era la que tenía que llegarle. Bueno, pues, ¿qué situaciones embarazosas has vivido porque no has enviado el mensaje correcto a la persona correcta, o porque bueno, le has dado a enviar a un correo electrónico que ha montado un lío de cuidado? Fornas, ¿qué nos están contando ya los oyentes?
Ay, Fernando, pues la tecnología puede ser muy útil, pero hay veces que nos meten cada berenjenal.
Estaba alquilando un piso y me llamó alguien para contactar por el alquiler de ese piso y me pasó su teléfono. No sé exactamente, porque yo no hice nada, qué hizo mi teléfono, que cruzó los teléfonos en mi móvil, y cuando yo le puse un mensaje, pues bueno, más o menos cariñoso, vamos a decir, a la persona con la que iba a quedar al día siguiente, pues resulta que el mensaje se envió a la persona que quería ver el piso, al posible inquilino. Aún tengo la cara como un tomate si estuviera ante un espejo.
¿De qué pensaría el que iba a alquilar el piso?
Oye, pero tú ten caseros así tan amorosos, tan cercanos, sí, ¿no? Que luego le pides cualquier cosa.
Amorosos o preguntosos, porque habría que ver el mensaje. No ha querido decirnos, qué había en ese mensaje.
Es que era de una primera cita, Fernando, se lo guarda.
Ah, madre mía.
Pero bueno, ojo si te cogen también el móvil los niños.
Mira, al principio de salir los móviles, yo estuve en una reunión y sonó la música de Rocky 3 veces. Y yo pensaba, ay, qué barbaridad, qué horror. Y encima, qué horterada tener esa música. Yo silencio el mío y pensé, menos mal que a mí no me ha sonado. Cuando termina la reunión, salimos, pongo mi móvil con sonido, me llaman por teléfono y me suena, na, 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 na. Digo, quizás si era yo. Y eran mis hijos que me habían hecho la gracia de cambiarme la música de entrada.
Nunca se sabe con los niños, Fernando.
Estoy subiendo las escaleras de madrugada mientras amanece para entrenarme, al sonar esa música.
Motiva sin duda a todo el mundo. Y luego están los oyentes que tienen el dedo juguetón a la hora de reenviar mensajes.
Pues yo tenía un amigo bastante graciosillo que me solía enviar memes y vídeos o incluso fotos de... muy graciosa, y a mí se me ocurrió enviarlo a otros amigos, pero por error se lo envié a la directora. Madre del amor hermoso, cuando me di cuenta ya era demasiado tarde, luego me enteré de que tenía preparada una contestación al citado vídeo, pero no llegó a mandarla. Se lo tomó bien, pero
vaya. Bueno, menos mal.
Ojo, la jefa, que se portó bien y todo.
Menos mal, porque aquí además, ¿qué explicación le das? A mí me ha pasado... mandar una foto de pesca submarina a una persona con la que trabajaba. O sea, pesca submarina no, vamos, de haber sacado un pulpo de la roca del mar y haber acabado esa foto, ya te digo, en una persona de trabajo que fue también muy educada, diciendo, me parece que esta foto no es para mí.
Bueno, si no me invitas a cenar.
Un hombre discreto. Recuérdanos el teléfono donde pueden mandar los mensajes nuestros oyentes.
Por supuesto, los queremos en el 607-150602.
Bueno, como te estoy contando, hacemos la tarde de COPE hoy desde el patio del Congreso de los Diputados. Ya hace tiempo que todos los diputados han entrado. Aquí solo quedamos los periodistas esperando que pase algo y siguiendo la intervención de Cuca Gamarra vamos a escuchar por dónde va la portavoz del Grupo Popular.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es verdad que son las primeras vacaciones de los últimos años sin COVID, al menos oficialmente. Pero también es cierto que son las primeras vacaciones en las que estamos en guerra. Sí, sí, en una guerra en la esquina de nuestra Unión Europea y no deberíamos olvidarlo, no deberíamos perderlo de vista. Disfrutemos, descansemos, relajémonos, que falta nos hace, pero cuidado, la vida es muy complicada aquí. En la vuelta de casa, como digo, no perdamos la perspectiva.
Este verano, Ángel Expósito vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 7 a 11 y media de la noche en la linterna de COPE. Te lo vas a perder.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Llega Movistar Prosegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Con Holaluz, ahora la luz eres tú. Porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Holaluz.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas. Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pasear 7 kilómetros por la playa para mantener tus hábitos saludables. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
Esto es fútbol puro, esto es
espectáculo.
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Un gobierno que devuelva las esperanzas y la confianza a los españoles. Un gobierno.
A las 4 se ha reanudado el debate del Estado de la Nación. Esta mañana ha intervenido el presidente de gobierno Sánchez y ahora está interviniendo, estamos oyendo, la intervención de Cuca Gamarra, que es la portavoz del Grupo Popular.
Esperar los españoles de un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo, porque sí hay alternativa.
Alberto Núñez Feijóo ha aparecido por aquí a las 3:30, ha llegado con mucho tiempo. Digo por aquí porque hoy estamos haciendo el programa desde el patio del Congreso de los Diputados. O sea, Cuca Gamarra está hablando a 25 metros de donde nosotros estamos. Digo nosotros porque aquí está Ana Martín, que es una experimentada periodista parlamentaria. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Ana, antes de meternos en el examen político, voy a saludar a Valentí Pich, que es presidente del Consejo General de Economistas, porque uno de los anuncios que ha hecho el presidente del gobierno es para el año que viene y para el 24 una subida de impuestos a las eléctricas y a los bancos. Señor Pich, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes.
¿Cómo valora este anuncio que ha hecho el presidente del gobierno? ¿Qué consecuencias va a tener esa subida de impuestos?
A ver, primero las cosas para valorarlas hay que ver los matices de las cosas, ¿no? Hay un anuncio, el debate de la nación va a durar 3 días. El presidente del gobierno nos ha dicho que va a hacer un impuesto que habrá que ver, vuelvo a repetir los matices, a las eléctricas y al sector financiero. Habrá que la concreción. Bueno, primero hay que decir, a ver, todo es un poco relativo en la vida, ¿no? Las empresas, cuando ganan beneficios, cuando ganan, pues pagan impuestos, ¿no? Impuestos de beneficios.
Ya.
Habría que. Hay algún país como Italia que ha hecho lo mismo, pues bueno, habrá que ver exactamente.
Sí, o sea, que no tenemos todavía elementos de juicio si no tenemos la letra pequeña. Pero una subida de impuestos sirve para que la inflación nos haga menos daño a los españoles.
Vamos a ver, yo creo que siendo todos un poco realistas, la inflación que tenemos en Europa es una inflación difícil de gestionar, ¿no?
Sí.
Porque fundamentalmente es una inflación de costes.
Ya.
En Estados Unidos es un poco diferente, ¿no? En Estados Unidos la demanda, hay prácticamente pleno empleo en Estados Unidos, el gobierno os ha dado muchas ayudas, entonces hay mucha demanda, que si tú reduces la demanda porque suben los tipos de interés, pues lo que haces es que la gente tiene menos para gastar, y como tiene menos que gastar, pues hay más competencia. En el caso europeo y español, por tanto, la cosa es mucho más complicada, porque resulta que fundamentalmente es que lo que compramos es la energía,
sí,
y las materias primas, pues han subido de precio, donde se le escapa un poco la capacidad de arreglar de los gobiernos. Que pasa es que en el caso europeo hay que ver cómo podemos ayudar para la gente que le perjudica más este tema, pues cómo los podemos ayudar. Son modelos diferentes, ¿no?
Ya. Valentí Pich, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
A usted. Okay.
Bueno, Ana, vamos a ver, tú ya tienes muchos debates del Estado de la Nación en el cuerpo. Este, en realidad, está solo empezando. ¿Qué impresiones generales tienes?
Bueno, pues Fernando, la primera impresión es la autoenmienda que se ha hecho el presidente Pedro Sánchez. Hace 18 días estaba convocando un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un segundo paquete anticrisis por valor de 9.000 millones de euros. Y hoy nos anuncia dos impuestos que vienen a sumar él en sus cálculos en los próximos años unos 7.000 millones. Yo creo que su intervención de hoy ha sido en defensa propia. En defensa propia lo digo frente a su socio de gobierno y a sus socios parlamentarios que le venían pidiendo que girara aún más a la izquierda después de esa derrota en las elecciones andaluzas y el recurrente impuesto a las empresas del sector energético. Y él, antes de empezar a escuchar ciertas críticas o reproches en el turno de grupos, como digo, no tanto de la oposición sino de sus socios, pues ha dicho, bueno, pues aquí lo tenéis. Pero desde luego la...
O sea, es una intervención preventiva hacia su socio.
Totalmente, y desde luego la réplica más dura, sin probablemente ya quererlo, se lo ha dado Yolanda Díaz en este mismo pasillo en el que nos encontramos hace unos minutos, cuando, si bien se ha felicitado por el anuncio de estos dos impuestos, ha reconocido que no van a tener impacto en el corto plazo en el bolsillo de los españoles, puesto que de entrada tardarán meses en aprobarse. Entonces la inflación no se soluciona aprobando, no sé, de aquí a X meses un impuesto para que el sector energético gane menos de lo que está ganando o los bancos ganen menos por la subida de los tipos de interés.
Yolanda Díaz ha estado a 4 metros de donde estamos nosotros sentados, ahí, aquí en el patio del Congreso de los Diputados, un micrófono instalado, y han estado muy cerca. Nos dices entonces que es un debate del Estado de la Nación con la parte del gobierno que no es del Partido Socialista.
Hombre, la situación en la que llegaba Pedro Sánchez a este debate, no olvidemos que viene precedida por días, semanas diría yo, de fuertes tensiones en el seno del Consejo de Ministros, motivadas por el aumento del gasto en defensa. Recordemos que la semana pasada en ese Consejo de Ministros se aprobó un crédito extraordinario de ya para allá, de 1.000 millones de euros más de gasto, que Yolanda Díaz recriminó al presidente de Puertas para Adentro en esa reunión. Y bueno, por la constante petición, no solo de Unidas Podemos, también de Esquerra, de Bildu, de Compromís, de Más País, que esto se tiene que solucionar con la vía de que lo de siempre, el discurso de siempre, que paguen los que más tienen y que hay que proteger a los que menos tienen. A partir de ahí, por eso entiendo que a todos ellos les habrá gustado el anuncio del presidente Sánchez, que veremos en qué se materializa, porque anuncios le hemos escuchado mucho, lo que pasa que del dicho al hecho, pues ya sabemos que siempre va un trecho.
Lo decía el presidente de los economistas, y aquí, hombre, si aquí no se ha hablado ni qué tipo se va a aplicar ni qué es lo que se va a hacer. Decías, los socios seguramente están contentos. Yone Belarra, de Podemos, parecía más contenta que Yolanda Díaz.
Bueno, hoy el gobierno empieza a reorientar el rumbo y empezamos a recuperar ese ritmo de avances sociales que es tan importante para hacer frente a la situación económica tan difícil que vive la gente de nuestro país.
Y Yone Belarra, contenta de lo que ha anunciado el presidente. ¿Es un giro a la izquierda o es un amago de que gira a la izquierda? Porque es que Sánchez amaga tanto, ¿o es un teatrillo de giro a la izquierda?
Buena pregunta, pero yo, de todas maneras, nunca he creído que Pedro Sánchez no esté en otro sitio más que en la izquierda. Quiero decir, se nos habla constantemente de que pudiera volver a la moderación. Ya vimos cómo reaccionó el año pasado cuando el PSOE perdió las elecciones de Madrid. Él relacionó indultando a 9 presos del Procés condenados por sedición y malversación. Y después de la derrota en las andaluzas, pues se nos anuncian estos dos nuevos impuestos y aprueba una ley de memoria democrática con Bildu que tiene bemoles. Entonces, la moderación y el centrismo de Sánchez, yo creo que es una quimera, nunca ha existido, que es un giro más a la izquierda. Como digo, creo que es más bien una concesión a sus socios, pero para cargarse de razones frente a un debate que si no podía ponérsele bastante desagradable y bastante cuesta arriba, porque al final lo que Sánchez trata de ocultar por todos los medios es que está muy solo y más de lo que parece.
Hemos escuchado a Sánchez hablar de los curanderos.
El curandero no tiene conocimientos científicos ni tampoco dispone de datos y tampoco pretende curar la enfermedad. Quiere beneficiarse de esa enfermedad.
Esto iba por el PP, claro.
Iba por el PP, pero hombre, yo entiendo que puede referirse a los curanderos como los partidos populistas. Tienen el Consejo de Ministros uno. pero un partido de Estado que ha gobernado España en democracia con dos presidentes como José María Aznar y Mariano Rajoy, con acreditada solvencia en el terreno económico. Recordemos que Rajoy, su mayor política social fue haber librado a España de un rescate en el año 2011-2012. Hablar como que proponen soluciones fáciles para problemas complicados, pues eso, poniéndolos casi al nivel de los populismos que puede representar Unidas Podemos, que puede representar también Vox, por cierto, que puede representar ese tipo de partidos, pues desde luego no me parece una comparación en absoluto acertada y muy injusta, de hecho.
Con esto no hay acuerdo posible, claro. Es decir, está pidiendo acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, dice que tiene la mano y los llama curanderos. Es que se hace imposible, ¿no?
Pero es que yo creo que Pedro Sánchez nunca ha intentado, igual que decimos que nunca ha intentado un giro hacia la moderación ni hacia el centro, tampoco ha intentado nunca lograr grandes acuerdos de Estado con el Partido Popular. Él, en la reunión que mantuvo en abril con Alberto Núñez Feijóo después de ser elegido, lo que le presentó fue un programa de 12 puntos de apóyame esto, 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 esto y esto. Y ya está, hasta ahí. Eso es todo lo que quiere y lo que siempre ha querido antes de Pablo Casado, ahora de Alberto Núñez Feijóo, es que le desbloquee la renovación de los órganos constitucionales y hasta ahí, que es para lo único para lo que sigue necesitando al PP, para lo que sigue necesitando una mayoría de 3/5, para eso y para la reforma del artículo 49 de la Constitución.
Bueno, parece que corre un poquito de aire aquí en el pasillo del Congreso porque hace un calor de cuidado. Ana, vamos a ver, casi es más interesante lo que digan los socios parlamentarios de Sánchez que lo que diga ahora mismo Cuca Gamarra. ¿Nos haces algún pronóstico? Porque el PNV está muy celosito. En Bildu están encantados. Esquerra tiene pendiente la reunión entre Aragonés y Sánchez. ¿Tienes algún pronóstico de lo que van a decir los socios?
Bueno, yo creo que ha desactivado bastante las posibles críticas que podía producirse con ese anuncio de esos dos impuestos, nada más comenzar el debate, y entiendo que lo que pedirán es concreción en los plazos y sobre todo el blindaje de las clases menos pudientes, las que lo están pasando peor en esta crisis, y le pedirán obras que son amores.
Gracias, Ana, por estar con nosotros. Aquí nos quedamos en el patio. Si tú tienes algo interesante que contar, que seguro que sí, aquí seguimos. Gracias.
Muy bien, gracias, Fernando. Buenas tardes.
Bueno, pues entre política y política vamos hablando de otras cosas. Vamos hablando de Internet, de los datos que compartimos en las redes y en Internet. Son muchos datos, lo hemos hablado muchas tardes. Son muchos datos y esta es la famosa huella digital. O sea, nosotros por usar el correo electrónico, por usar WhatsApp, por navegar en diferentes páginas, no sé cuántas páginas abriremos al día, yo desde luego abro muchas, pues vamos dejando una huella digital. Creemos que se puede borrar nuestro historial, nuestras búsquedas, lo que escribimos, las fotos que subimos y que no nos gusta que estén subidas, pero no es así, y eso puede tener consecuencias negativas en nuestro día a día. Susana Moneo, buenas tardes. ¿Qué rastro dejamos en Internet?
Hola, buenas tardes, Fernando. Pues dices bien, es nuestro rastro y lo hemos comprobado todos. Es algo que muchos hacemos habitualmente, buscar en Google, lo que se llama ahora googlear, ante una nueva amistad o un conocido. ¿Qué es lo que hacemos? Pues buscamos qué hay de él en la red y siempre, siempre encontramos algo. Fíjate que un 74% de los españoles cree que tiene el control, que puede eliminar su presencia en la red, este rastro. Pero están muy equivocados. Le hemos preguntado a Manuel Moreno, que es especialista en redes y tecnología.
Pero que muchos usuarios se piensan que quizá en algunas plataformas, pues amparados por el anonimato, lo que hacen no tienen forma de rastrearse, y esto no es así, siempre se puede comprobar, y todo lo que nosotros hagamos en las redes sociales o en cualquier plataforma de Internet va a quedar para siempre.
Es decir, que esa huella digital, ese yo digital, va más allá de lo que conocemos como nuestro perfil en redes sociales.
somos dueños de nuestro perfil, lo que decimos sobre nosotros, pero siempre se podrá encontrar entonces una opinión que escribimos en un determinado momento, aunque la hayamos borrado, o una foto que no nos gusta.
Sí, sí, aunque la borremos, porque si Google la ha indexado, se podrá encontrar, o si alguien la ha reproducido o mencionado.
Podríamos borrar un post que hemos subido a Facebook hace 4 años, pero si ese post ha sido compartido por otro usuario, o ha sido alguien que le ha hecho un pantallazo, o ha indexado en una plataforma, en un buscador como Google, eso sí que no lo vamos a poder borrar.
Claro, esto es un problema importante porque, por ejemplo, muchas empresas lo que hacen es buscar, para saber qué perfil tenemos, buscar las huellas que dejan los candidatos.
Sí, sí, es una práctica relativamente usual que realizan los directores de recursos humanos. Hay que tener en cuenta, fíjate, que un tercio de los españoles reconoce que su perfil en las redes sociales no le representa verdaderamente, y casi la mitad afirma que los demás pueden hacerse una idea equivocada de ellos a partir de su historial de búsqueda en Internet. Así que con todo esto es un cóctel que puede repercutir incluso en nuestro trabajo.
Más del 90% de los responsables de recursos humanos utilizan las redes sociales a la hora de encontrar candidatos y a la hora de valorar los candidatos que le han enviado un currículum en papel.
Internet es una gran herramienta, pues, a la hora de buscar un trabajo, lo hemos comprobado muchos, o encontrar una posibilidad profesional, pero también nos puede llevar, Fernando, a perderla.
Bueno, pues no solo tenemos que fijarnos en lo que publicamos en LinkedIn o en redes sociales más profesionales, sino en lo que publicamos en cualquier red social. Recientemente, Susana, hemos conocido una sentencia del Tribunal Constitucional que reafirmaba el derecho al olvido. ¿Esto qué significa? O sea, ¿cuál es la regulación en este momento?
Bueno, la legislación en materia de protección de datos reconoce lo que dices, el derecho al olvido digital, es decir, a retirar de las redes ciertos comentarios sobre una persona. Pero deben darse ciertas condiciones. Por ejemplo, que la información difundida sea inadecuada, inexacta u ofensiva, y que no entre en conflicto con otros derechos fundamentales como son la libertad de expresión o el derecho a la información. Es decir, muy complicado.
Pues gracias, Susana. Nos quedamos con esa advertencia. O sea, ojito con lo que subes en redes sociales, con lo que dices en Internet, porque eso es probable que se quede ahí y que en algún momento, si no es oportuno, pueda utilizarse en tu contra. Gracias, Susana.
A ti, Fernando.
Bueno, pues precisamente estamos intentando conocer tus historias sobre este problema. No solo porque una empresa haya podido utilizar un dato que no querías que quedase en Internet, sino porque tú mismo te has equivocado y has mandado a quien no tenías que mandarle la foto, el comentario inoportuno, el correo electrónico en el que se hablaba de una persona de forma poco, digamos que poco compasiva, y que al final ese correo electrónico ha acabado en manos de esa persona de la que no se hablaba bien. ¿Qué nos están contando, Fornas, los oyentes?
Bueno, Fernando, pues antes comentabas que enviaste la foto de un pulpo que te ibas a comer, y bueno, a esta mujer le pasó algo parecido.
Me había dejado yo hecho en mi casa a medias un pisto. Le mandé un WhatsApp a mi hija diciéndole que pusiera el pisto en la vitrocerámica y que lo pusiera en el número 3 y que lo removiera de vez en cuando. En esto, que en vez de mandarle el audio a mi hija, se lo mandé a la madre de un amigo de mi hijo y me contestó diciendo: ¡qué bueno te ha salido el pisto!
Como tú, Fernando, no le invito a hacer, ¿vale?
Ya, pero bueno, esto es una confusión sin consecuencias. A lo mejor pensó la madre de su hijo que, del amigo de su hijo, que en realidad le estaba diciendo que ella hacía muy bien el pisto y que...
Y que la otra no, ¿no?
Y la otra no, era una indirecta, pero no, era una equivocación,
Bueno, hay que tener cuidado no solo con los mensajes, sino con las fotos, que esas sí que se quedan guardadas en la galería.
Y nada, me equivoqué de chat y envié una foto así un poco sugerente a otra persona. Entonces, pues, me dijo: ah, ¿esto es para mí? Bueno, saludos.
Y muy bueno, bien se lo tomó, ¿eh?
Vaya lío, porque... claro, si es que no hay que mandar fotos sugerentes en ningún caso, porque no sabes dónde van a acabar.
Exactamente.
O sea, todo lo que subimos a WhatsApp al correo electrónico, bueno, no tiene ninguna privacidad. Hay que mentalizarse con estas cosas.
Eso es que lo acabáis de comentar, los peligros. Pero bueno, hay amistades que resisten, Fernando, mensajes erróneos.
Pues no hace mucho reenvié por WhatsApp el típico vídeo de tema político. Bueno, pues que normalmente miro, claro, a ver a quién se lo reenvío, porque no todas las amistades tienen las mismas tendencias que la mía. Y no me di cuenta, se lo reenvié a una amiga, que me vi una parrafada y tremenda. Bueno, pues le costó un poquito el comprenderlo, que bueno, pues que había sido sin darme cuenta y que bueno, pues que no se molestara, claro.
Bueno, este es el famoso asunto ya, de, por ejemplo, del reenvío inconveniente de memes, porque los memes parecen muy inocentes y muchos de ellos tienen mucho sesgo político.
Sí, sí, que no todo el mundo luego se toma los mensajes por WhatsApp, Fernando, de la misma manera, que ojo, si colocas un punto al final, que es porque estás enfadado conmigo, vamos, hay de todo. Claro. El WhatsApp es un mundo.
Bueno, pues seguimos recibiendo mensajes y escuchando mensajes. Aquí en la tarde de COPE, recuérdanos, Elena, ¿a qué teléfono los pueden mandar?
Por supuesto, queremos todos esos mensajes, esas equivocaciones, en el 607-150602.
Estamos en el Congreso de los Diputados y enseguida te cuento cómo va el debate del Estado de la Nación.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
He llenado las bolsas en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Mira, ahí está el viaje a las Islas Baleares. Y si abres esa, verás el de las Islas Canarias. Estoy deseando estrenarlos. Y es que en las rebajas, reservando hasta el 31 de julio, viaja con hasta un 45% de descuento, sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. ¡Anímate tú también! Consulta condiciones y reserva tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Aparcar en La Puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es La Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio y disfruta tu casa todavía más. Como el precio de la piscina tubular Best Way de 4 metros de ancho con escalera y depuradora incluidas ahora por solo 349 euros. Te ahorras 150 euros. Y además, si la pides online, el envío te sale gratis. Compra el leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
He llenado las bolsas en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Mira, ahí está el viaje a las Islas Baleares. Y si abres esa, verás el de las Islas Canarias. Estoy deseando estrenarlos. Y es que en las rebajas, reservando hasta el 31 de julio, viaja con hasta un 45% de descuento, sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. ¡Anímate tú también! Consulta condiciones y reserva tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Las 5 de la tarde.